Seguimos revisando las principales informaciones. Les contábamos a propósito de algunos estragos que generó este sistema frontal de las últimas horas con la lluvia. Se cerraron algunos semáforos que se echaron a perder en algún minuto, corte de luz eléctrica en varias comunas. Sí queremos preguntar cómo va la cosa hasta ahora y tenemos en línea al gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego. ¿Cómo está, Claudio? Buenas tardes.
Hola, María José. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, pues. Gobernador, ¿cuál es el balance que hace hasta ahora?
Mira, sabíamos que un sistema frontal como este, después de tantos años de sequía, iba a generar problemas. De hecho, el hecho que ya hayamos tenido cerca de 140.000 hogares sin electricidad da cuenta de que los vientos fueron muy fuertes, se cayeron más de 50 árboles en la región y, por supuesto, tuvimos muchos desprendimientos de ramas. Así que, por ese lado, digo, el impacto fue fuerte, no hay que desmerecerlo. Todavía estamos evaluando con la Superintendencia de Servicios de Electricidad y Combustible la reacción de las empresas eléctricas. Recordemos que ellas, claro, no es obligatorio que puedan evitar que se corte la luz, pero sí es obligatorio que respondan rápidamente con toda la disposición de cuadrillas y de call center. Entonces, eso se está evaluando, cuál fue la reacción. Todavía quedan cerca de 20.000 hogares sin electricidad en la región metropolitana. Y después te diría que, más allá de las inundaciones tradicionales en puntos que no tienen la infraestructura adecuada, como los pasos bajo nivel, yo te diría que hay obras que resistieron muy bien. O sea, el colector de Juras Reales, de Barón Juras Reales en Conchalí, el colector de el San Juan de la Aguada, las piscinas de la quebrada de Macul funcionaron bastante bien para una lluvia tan intensa. Y bueno, y tuvimos que lamentar, sí, un incidente un poquito mayor en el, ¿cómo se llama?, en Santa Sofía, arriba en Los Cañas, en la Florida, donde la activación de una quebrada significó que se inundaron varias casas y también quedó un vehículo atrapado. Ahí estuvimos hasta altas horas de la noche con el alcalde Rodolfo Cáceres, la gente de la ONEMI y bomberos. Pero te diría, en general, la ciudad resistió bastante bien a este primer sistema frontal después de muchos años en que, sí. No sé ustedes, pero yo no me acordaba cómo sonaba la lluvia en Santiago.
Sí. No, sí, sí. Yo estoy igual que usted, gobernador. En algún minuto abrí la ventana y dije, esto me recuerda algo, pero como que faltaba, sí. Y, no, y esa lluvia fuerte, con harto viento, claro, pero en el sur se ríen de nosotros, pero es verdad, pues hace varios años que no pasaba esto. 12 horas, cayeron 27 milímetros, es bien intenso lo que se dio en términos de fenómeno. Y quería preguntarle, usted hablaba de las obras, gobernador, también hubo una, que siempre se hace, y es bueno que así sea, la inspección en términos de laderas, de lugares que siempre son conflictivos en términos de esta vieja máxima, que donde pasó agua va a pasar de nuevo, y obviamente las condiciones de sequía hacen que sea más preocupante la situación de, no sé, Cajón del Maipo, o en algunas comunas como en Peñalolén. ¿Esto no hubo problemas? ¿Salió todo bien en ese sentido?
Mira, salvo el caso que te comentaba, Santa Sofía, sí. Hay un pequeño rodado ahí en Tinoco, en San José de Maipo. En general fue bastante bien, pero mira, gracias a Dios, esta lluvia fue con una isoterma cero bastante baja. Si bien partió cerca de 3.000 metros, ya cuando fue bajando la temperatura y como fue de noche, llegó como a los 2.000, y eso es bueno. Sí. Ahora, ¿qué pasaría si vuelve a llover con este nivel de intensidad, con una isoterma cero más alta, es decir, a 3.000, 4.000 metros de altura? No sé, ahí tendríamos que ver cómo reacciona la ciudad.
¿Qué era la preocupación que usted tenía?
Que efectivamente, y ¿sabes lo que pasa? Que efectivamente la gente cree que porque llovió es un signo de que no ha cambiado el clima. La verdad es que el clima está cambiando mucho. Sí, claro. Yo soy de los que cree que esta lluvia de ayer no borra el fantasma del racionamiento en Santiago. Es más, te diría yo, este es el tipo de lluvia que no se puede capturar el agua porque ni siquiera permea hacia la napa subterránea. Hemos impermeabilizado todo el pie de monte de la ciudad y no tenemos muchos embalses, salvo el embalse del Yeso de San José. Si tú miras el resto de la región, casi no hay embalse. Entonces, esta agua llega al río rápidamente, arrastrando muchas cosas, y después se pierde en el mar. No es agua que podamos capturar hoy día. Por eso que nosotros en la mesa de emergencia hídrica de la región metropolitana estamos trabajando en qué tipo de infraestructura tenemos que tener en Santiago para adaptarnos a este nuevo clima que llegó para quedarse.
Sí. Hoy día la delegada presidencial, la delegada, claro, de la región metropolitana decía que Hay un problema, además de la crisis hídrica, que tiene que ver con la planificación urbana de la región metropolitana, donde, claro, porque cuando llueve de esta forma, muy corto, muy agresivo y cada mucho tiempo, genera cosas como cortes de luces, etcétera, y da la sensación de que efectivamente la ciudad no está preparada 100% para enfrentar esta cantidad de milímetros de agua que caen en tan poco tiempo. Como usted dice, el cambio que está generando el clima hace que este tipo de cosas pasen y que la ciudad no esté urbanísticamente lista.
Efectivamente, Santiago ya tenía problemas cuando llovía normalmente, es decir, cuando teníamos 300 milímetros de lluvia en el año, con bastante repartida durante varios meses, ya teníamos problemas precisamente en esos 19 puntos críticos que se mantienen, claro. Y que no hemos logrado resolver, que son los pasos bajo nivel, algunas esquinas pues, ahí al lado del Parque O'Higgins.
Que son siempre las mismas, digamos. Lo que pasa es que ahora se nos olvidó porque pasaron hartos años.
Efectivamente, y de hecho, mira, yo recuerdo cuando yo era intendente, me tocó, mi primera inversión como intendente fue comprar motobombas, porque sabíamos que las obras para poder subsanar de manera definitiva esos problemas eran más caras y tomaban más tiempo. Ahora, hicimos alguna obra, ustedes se recordarán que Barón Juras Reales era el punto donde llegaba toda la prensa en cualquier...
Siempre. Bueno, a ver...
Uy. Lo perdimos.
Uy, se nos cayó ahí.
Bueno,
ahí está.
Ahora, se nos perdió. Mil millones de pesos. ¿Ya? Oye, y no pasó nada. De hecho, no fue noticia, Conchalí, esta lluvia.
Sí, pues. Que eso, que no sea noticia por este tipo de cosas, una buena noticia, pues, finalmente que sea ese punto. Oiga, estamos conversando con el gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego. Quiero quedarme un segundito, los minutos que nos quedan. Para también despejar una duda que muchos pueden tener. Ayer, disfrutando la lluvia con los efectos negativos, pero también los efectos positivos, que muy bienvenida, pero usted, quiero retomar lo que decía, olvidarse de esto de que el razonamiento de agua se aleja o que está muy cerca, digamos, esta lluvia ayuda, pero poquito.
Oye, como digo yo, es una lluvia que no hace invierno. De verdad, porque mira, yo creo que la sequía ha sido muy prolongada. O sea, 13 años de sequía ha secado los acuíferos, ha derretido los glaciares, casi no tenemos nieve. O sea, yo que soy de montaña y me gusta mucho la montaña, y amigos que han ido al Plomo últimamente, siempre cuando iba al Plomo, que es esta gran montaña que se ve aquí, que es como parte de la postal de Santiago, siempre con nieve, siempre con glaciares.
¿Nevó ahora o no? Bueno, según lo que usted le ha contado.
Nevó, pero no mucho, pero entonces el glaciar de Plomo ya casi desapareció. Sí, pues. Entonces uno dice, ¿esta lluvia va a permitir tener las reservas necesarias para la primavera y el verano? Yo creo que no. Y entonces no tenemos que bajar la guardia, ni en una cultura de la escasez y del ahorro, que tenemos que tener todo. Justo antes de ustedes que me hicieron la entrevista, estaba escuchando una propaganda de una empresa de auto que decía que una lavada de auto son 100 litros de agua al tiro. Con la manguera abierta, tirando el agua. Entonces, tenemos que cambiar nuestra cultura, pero también tenemos que hacer inversiones y tenemos que también sancionar o bien, yo diría, generar un sobrepeso para los que sobreconsumen, sobre todo a nivel industrial. O sea, aquí tiene que haber incentivos claros para que las empresas y también las personas, pero sobre todo las empresas, inviertan en tecnología y ahorren agua, reutilicen el agua que están ocupando, oye, en las duchas para el riego, por ejemplo. En fin, hay tanto por hacer. Y yo creo que ya hemos hecho demasiado diagnóstico y llegó el momento de la acción.
Gobernador Claudio Orrego, muchísimas gracias por estos minutos y conversar aquí en Duna con nosotros. Que esté muy bien.
Un abrazo grande, que esté bien.
Un abrazo, chao. Gracias, que esté bien.
Oye, por eso no lavo el auto, para ahorrar agua.
Sí, ya, dice.